Pittsburgh se juega la vida ante los Baltimore Ravens. Estos últimos no quieren perder el paso al ser acechados por los Cincinnati Bengals en una cerrada y emotiva competencia en la división norte de la Conferencia Americana. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias con un abrazo afectuoso, un abrazo de Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y demás plataformas. Gracias por estar aquí. Tremendo duelo. Pittsburgh recibe a Cincinnati. Ravens, 8 ganados, 3 perdidos. Pittsburgh, 5 ganados, 5 perdidos, 1 empatado y en una severa crisis. Los Baltimore Ravens, es cierto, hace 15 días subieron ese inesperado descalabro ante Miami, pero Baltimore, como quiera que sea, ha ganado 3 de sus últimos 4 partidos. Ha ganado, en realidad, 8 de los últimos 10 partidos. Baltimore trae un equipo sólido y consistente que viene de pegarle de manera categórica Cleveland, que aspiraba a grandes cosas. Pittsburgh, por su parte, está inmerso, pues tal vez en su peor crisis de la temporada. Y mire que arrancó 1 ganado, 3 perdidos, y ahí vivió ya una fuerte crisis. Hoy Pittsburgh no gana hace 3 semanas, tiene 2 perdidos y 1 empatado en sus últimos 3 partidos, y le anteceden 2 palizas escandalosas. Chargers y Bengals le metieron 40 puntos cada uno. 41 Chargers, 41 Bengals. Lo de Chargers fue algo que ya en su momento hablamos usted y yo. Una demostración de 510 yardas totales, con Justin Herbert metiéndoles 3 pases de touchdown. El equipo de Chargers, que no es un gran equipo corredor, corrió 159 yardas. Y triste actuación defensiva de Pittsburgh, pero por si fuera poco, la siguiente, que fue la semana pasada, no fue menos penosa. Unos Bengals, cuyo quarterback Joe Burrow apenas lanzó para 190 yardas, se basaron en un ataque terrestre que demolió a Pittsburgh. Bengals corrió 198 yardas contra Pittsburgh, camino a un triunfo de 41 a 10. El ataque de Big Ben sufrió 2 intercepciones. No pudieron correr el balón. Pittsburgh apenas corrió 50 yardas. Y a ver, amigos, aquí stop. Es Cincinnati. La defensa de Bengals todavía no tiene una gran categoría. Y le dio una derrota a Pittsburgh realmente humillante. Sumando estos 2 cotejos, pues el escenario es preocupante. Pittsburgh viene de 82 puntos en contra. Fíjense nada más, 82 puntos en contra. 950 yardas permitidas en 2 semanas, contra unos Ravens que son básicamente un equipo corredor. Los Bengals son un equipo que juega a correrte el balón y tienen toda una estructura muy bien armada para conseguir eso. A ver, amigos, hoy los Ravens son el segundo mejor ataque terrestre de la NFL. Un equipo que corre 151 yardas por partido. Es un gran número. Traen 1,658 yardas en 11 partidos. 151 por juego. Ahora, aquí deténganse un instante. Si los Ravens son el segundo mejor ataque terrestre de la liga y van contra Pittsburgh, que en yardaje terrestre en 2 partidos ha permitido 357 yardas, sí, a Pittsburgh le han corrido 357 yardas en los últimos 2 partidos, nada más por tierra, nada más, 357 yardas. Eso da un promedio escandaloso, de 180 yardas por partido, terrestres. Y vas contra el segundo equipo mejor corredor de la liga, que es Ravens. ¿Qué suponen ustedes que sea la estrategia? Obvio, ¿verdad? A ver, los Ravens son un equipo construido para correr el balón. Y ante Pittsburgh este domingo van a salir a correrles el balón. Y es muy difícil pronosticar que Baltimore no le pase por encima a los Steelers. Con esas 1,657 yardas, fíjese cómo son las cosas. Obvio, el mejor corredor de los Ravens sigue siendo el quarterback. Algo que a mí no me gusta, pero que en ellos ha funcionado. Hay que aceptar, ha funcionado. Un Lamar Jackson que no es tanto las 700 yardas que ya acumula. Lamar Jackson es un jugador de jugadas largas, jugadas impactantes. Lamar Jackson lidera a los Ravens en acarreos de balón de más de 20 yardas. tiene 5 acarreos de balón de más de 20 yardas. Y eso es una carrera que te mueve el balón, que te cambia drásticamente la posición, que te cambia un escenario. Y Lamar Jackson es especialista. Después de él, quien más tiene es Tyson Williams, que tiene 2. Lamar Jackson te cambia momentos. Es como uno de esos jugadores de básquetbol que entra al campo y roba un balón, mete un triple, vuelve a robar balón, genera un foul ofensivo que en un instante te cambia en el escenario. Eso es Lamar Jackson cuando corre el balón. Y como no ha sido detenido, te genera cambios drásticos. Ahora, amigos, Pittsburgh, ¿tendrá las armas para pararlo? Miren, de Pittsburgh, lo que a mí me preocupa es que en las últimas semanas TJ Watt ha sido la figura más cambiante. Ok, hace 2 semanas no tuvieron a Minka Fitzpatrick, no tuvieron a Joe Hayden, y es imposible pedirle a la defensa de Pittsburgh que sin sus 3 mejores hombres dé un gran partido. Pero lo que quiero decirles es que ha sido sumamente irregular la defensa de Steelers. No le vemos jugadas grandes, no les vemos jugadas de impacto. A ver, Pittsburgh es un equipo construido para atacar a los quarterbacks, para generar capturas de quarterback y generar intercepciones. Y al momento, la captura te da otra cosa, que son las intercepciones. A ver, Pittsburgh en 11 partidos trae 30 capturas. No está mal, es una muy buena cifra. Muy buena cifra. Y solo 5 intercepciones. Lamar Jackson es un quarterback que sufre ante Pittsburgh. La estadística lo dice. Fíjese cómo son las cosas. Pese a todo, Lamar Jackson tiene muy pocos partidos contra Pittsburgh. Y en cada partido ha tenido graves problemas. Según el dato que yo tengo, Lamar Jackson solo ha jugado 2 partidos contra Pittsburgh. En esos 2, tiene 5 pases de intercepción y 3 de touchdown. Lamar Jackson sufre contra las defensas de Pittsburgh históricamente. Y además, le recuerdo, Ravens viene de un partido que jugó y le ganó bien a los Cleveland Browns, pero, queridos amigos, Lamar Jackson perdió 4 balones, le recuerdo. Lo interceptaron 4 veces. Aquí la virtud de Lamar, que es una virtud, aunque usted no lo crea, es jugar tan mal y ganar el partido. A final de cuentas, ¿qué trasciende? El resultado final. El fin justifica los medios. Si Lamar tuvo 4 intercepciones, pero tuvo el pase de touchdown definitivo, pues ¿qué importa? Lo importante es ganar el juego, pero históricamente sufre contra Pittsburgh y viene de 4 intercepciones. Yo le pondría un asterisco a eso. Pittsburgh tiene que obligar a Lamar Jackson. Tiene que obligarlo a que sea él quien pretenda ganar por sí solo y va a cometer errores. Miren, amigos, cuando a Lamar Jackson le cierras la carrera y se queda en la bolsa de protección, es tan obvio que está incómodo. Lamar Jackson no está cómodo parándose atrás de su línea y lanzando 20, 30, 40 pases. No está cómodo. El jueves que jugó Nueva Orleans contra los Cowboys, yo les decía en el Twitter, Tyson Hill es un quarterback de optativa tan obvio que hay que dejarlo en la bolsa. Va a cometer los errores. Y Tyson Hill, cuando Dallas lo obligó a pasar, regaló el partido. Lamar Jackson no es Tyson Hill. Es un tipo mucho más brillante, mucho más talentoso, pero sigue siendo un quarterback que va a forzarte la carrera, que va a buscarte la carrera. Si se la quitas, puede venir el gran cambio. Reitero, porque viene de un partido de 4 intercepciones y porque históricamente contra Pittsburgh tiene 5 intercepciones en 2 partidos. Ahora, ¿podrá Pittsburgh detener a Lamar Jackson en la bolsa de protección? Esa es, amigos, la gran bronca. Es lo que no sé. No conozco la estrategia defensiva de Keith Butler, el coordinador de los Steelers, quien tradicionalmente se encarga de un quarterback corredor, en esta defensa son los linebackers medios. Pero amigos, los linebackers medios de Pittsburgh, Devin Bush y Joe Schobert, llevan una temporada muy mala. ¿Dónde está Devin Bush, que era una estrella naciente? ¿Dónde está? No existe. Y les tengo una mala. Ya es viernes. Todo indica que TJ Watt no va a jugar y que Joe Hayden no reaparece. Amigos, sin Joe Hayden y sin TJ Watt, híjole. ¿Saben por qué es preocupante? Porque a pesar de las 30 capturas de quarterback que tiene Pittsburgh, que le digo pues que es una buena cifra, le he contado varias veces que lo importante en cuestión de presión a los quarterbacks no solo son las capturas, sino es la suma de capturas, golpes y apresuramientos al quarterback. Esos tres factores juegan. Un golpe es incomodarlo, es lastimarlo, es enojarlo. Un apresuramiento es sacarlo de la bolsa de protección, hacerlo correr, que lance sobre la carrera o que se deshaga de balón, que desperdicie pases. Y una captura es un éxito total. La suma de las tres te da las presiones totales. Y Pittsburgh no anda bien. A pesar de las 30 capturas, déjeme darle este dato. Los Baltimore Ravens, ¿sabe cuántas presiones tienen a los quarterbacks? 207. Resultado de 25 capturas, 52 golpes, 130 apresuramientos. Ojo, 52 golpes. Baltimore le pega a los quarterbacks casi 5 veces por partido. Esa es una cifra fantástica, fantástica. Y en la suma son 207 presiones. Pittsburgh tiene 156 presiones, a pesar de sus 30 capturas. ¿Por qué? Porque tiene 30 capturas, 31 golpes al quarterback, 95 apresuramientos, 156 presiones totales. Oiga, de un equipo hay otro, hay una diferencia de 50 presiones. No es cualquier cosa. Véalo por el tema de los golpes. 52 a 50. Pittsburgh tiene 30 golpes al quarterback y Baltimore tiene 52. O sea, es una gran diferencia. Y ojo, Baltimore le pega 5 veces al quarterback y le va a pegar 5 veces a ese árbol inmóvil llamado Ben Roethlisberger. Porque Big Ben tiene caminos para hacerle daño a los Ravens. Los Ravens tienen una defensa que trae, obvio, áreas de vulnerabilidad. Ya les comentaba en otros podcasts, Marlon Humphrey, el corner de los Ravens, llega con 4 pases de touchdown permitidos en el año. El safety Chuck Clark tiene 3. Pittsburgh los tiene que atacar. Chuck Clark hay que atacarlo o con Najee Harris o con Pat Freiermuth, el cerrado. Y a Marlon Humphrey, a quien le toque, sea Chase Claypool o sea Deontay Johnson. Big Ben sí puede, pero la línea frontal defensiva de los Ravens trae unos números bárbaros, se los estoy diciendo. Y mire, uno dice, los Ravens, bueno, vamos a ver quién ya no tienen tantas estrellas para presionar al quarterback. Fíjese, si usted lee solamente las capturas de quarterback con los Ravens, Tyus Bowser, que es un jugadorazo, es el nuevo Matthew Judon de los Ravens. Tyus Bowser tiene 6 capturas. Pues es la mitad de lo que tiene TJ Watt. Aunque TJ Watt parece que no va a jugar. Justin Houston tiene 5. Y este fantástico novato Odafe Owe tiene 5. Usted diría, son 3 jugadores. Ninguno tiene ni 7 capturas. Ojo, en presiones totales, cada uno tiene más de 30 capturas. Bowser tiene 30, Justin Houston 33, Odafa Owe 40. Entre 3 jugadores tienes 100 presiones al quarterback. 100 presiones, aunque son solo 16 capturas, pero entre los 3 tienen 27. Fíjese nada más, 3 jugadores que tienen 27 golpes a los quarterbacks. ¡Fu! ¡Qué maravilla! ¡Fantástico! No dependen de un hombre. Y abajo, con algunos números respetables, hay otros jugadores como Deshaun Elliott, que ahí aparece, y como Broderick Washington. A ver, amigos, Pittsburgh tiene caminos. Big Ben necesita un gran día, porque yo le voy a decir una cosa. Pittsburgh no le va a correr el balón a los Ravens, ni cerca. A ver, Baltimore frenó la semana pasada a Cleveland. Ya le decía yo quiénes son las mejores ofensivas terrestres de la NFL. Se lo voy a repetir. La 1 es Filadelfia, 158 yardas por partido. La 2 es Baltimore, 157. Pero la 3 es Cleveland, que corre 147 yardas por partido. ¿Qué creen? La defensa de los Ravens a esa ofensiva terrestre de Cleveland, que corre 147 por partido, la defensiva de Baltimore el partido pasado la limitó a 40 yardas por tierra. Amigos, Pittsburgh, que sufre de juego terrestre, no le va a correr a los Ravens ni cerca. Va a ser Big Ben, Big Ben, Big Ben. El problema es que se va a volver predecible y va a provocar que Tyus Bowser, Calais Campbell, que no lo mencioné, Odafa Owe, Justin Houston tengan un gran día, porque va a ser obvio que viene Pasi, lo van a atacar y lo van a atacar y lo van a despedazar. Lo van a despedazar. Porque, amigos, la línea ofensiva de Pittsburgh, que es otro tema, pues no anda en un buen momento. Ya decíamos que el juego terrestre de los Steelers simplemente no se da y no se va a dar. Bueno, les quiero decir una cosa. En protección de pase, en 11 juegos, Pittsburgh ya permitió 24 capturas de quarterback. Están permitiendo un poquito más de 2 por partido. Así que es un hecho que Baltimore va a capturar 2 veces a Big Ben y le va a pegar otras 5. Van a hacer 7 golpes a Big Ben. Pregunta obligada, ¿saldrá vivo? A Big Ben hay que armarlo y desarmarlo. Tiene que atacar con Chase Claypool y Deontay Johnson. A Marlon Humphrey, Chuck Clark, el otro corner, Avery, hay que atacarlos. Hay caminos. ¿Pero habrá tiempo? Ese es el gran problema. Como veo las cosas, no. Porque Pittsburgh ha sufrido todo el año en la línea ofensiva y va a ser imposible que la línea ofensiva mejore hoy. Miren, semanas pasadas que se decía que Pittsburgh había salido de la mala racha, yo les decía, tomen sus precauciones. Pittsburgh salió de la mala racha porque encontró un grupo de equipos mediocres a los que se aplicó y les ganó bien. Le ganó a los Broncos en uno de sus días volátiles, le ganó a los Seahawks sin Russell Wilson, le ganó a los Browns, que son siempre víctimas mortales, y le ganan los Chicago Bears. Se apuntó Pittsburgh y bien. Pero luego no pudo con Detroit. Y llegaron los peces grandes y Pittsburgh no les puede correr, ni les va a correr. Entonces yo veo a un Big Ben lanzando 40, 50 pases, tal vez más, desesperado, a una defensa de Baltimore que se va a cansar de dispararle a Big Ben y se va a cansar de golpearlo. Si en números le tocan a Big Ben garantizado 2 capturas y 5 golpes, yo le podría decir que los números en capturas se pueden duplicar y en golpes se pueden incrementar en un 50%. O sea, yo veo a Baltimore capturando a Big Ben 4 veces y golpeándolo 8. Se lo digo de verdad. Y quién sabe si Big Ben, como está, pueda salir vivo de un castigo de esas dimensiones. Lo veo honestamente muy difícil. Ahora, Lamar, ya se los dije, Lamar sufre siempre contra Pittsburgh. Y ahí están los números. 5 intercepciones, 3 envíos de touchdown. Nada más. Hay que provocarle el error. Hay que llevarlo, inducirlo al error. Hay que cerrarle la carrera. Pero amigos, hoy viernes, ya siendo noche, no hay reportes de que vaya a jugar Joe Hayden. Pero ni Joe Hayden ni TJ Watt. Pierdes a tu mejor corner y a tu mejor ala defensiva. Cuando usted revisa los números de Pittsburgh para presionar quarterbacks, así como en Baltimore le dije, Odafa Owe, Justin Houston, Calais Campbell, tiene varios hombres. En Pittsburgh, híjole, en Pittsburgh nada más no. Porque usted ve a TJ Watt y con sus 12 capturas fantásticas de quarterback, suma 29 presiones totales. Tiene 12 capturas, 7 golpes, 10 apresuramientos, son 29 presiones totales. Cameron Hayward, con solo la mitad de capturas, que son 6, tiene 42 presiones totales, porque tiene mucho mayor apresuramientos y más golpes. Ahí están bien esos dos. Pero ¿quién más? ¿Quién más de Pittsburgh está arriba de 30 presiones al quarterback? Nadie. Alex Highsmith, partidos buenos, partidos malos. Es un chavo que tiene momentos, pero se está perdiendo. Tiene 4 capturas, 6 golpes, 2 apresuramientos, 22 presiones totales. Es muy poco. Si Pittsburgh no consigue la presión a Lamar Jackson, amigos, ya les he platicado lo increíblemente vulnerable que es el corner James Pierre de Pittsburgh. Realmente James Pierre, al haber aceptado ya 4 pases de touchdown, 66% de pases completos, ¿a quién cree que va a atacar Lamar Jackson? Ponle a Hollywood Brown a este muchacho y le vas a hacer daño a Pittsburgh. Amigos, lucen muy malas cosas para Pittsburgh. Yo les decía en otro podcast, yo creo que Pittsburgh ya no volverá a tener récord ganador este año. Hoy está 5-5-1. Los veo perdiendo con Baltimore y los veo continuando una debacle triste, algo que les pronostiqué desde agosto y que semana con semana se está dando. Baltimore tiene áreas de vulnerabilidad. Pittsburgh debe tratar de presionarlas. Ojalá lo haga. tendríamos así un mejor partido. Gracias por escucharme. Abrazos. Los quiero mucho. Bendiciones.